Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues hola de nuevo, porque ya les he saludado en el tiempo de agenda. Ahora nos ocupamos de la actualidad informativa de nuestra comarca con un dossier de informaciones, un sumario de noticias que nos lleva a cada rincón de esta comarca y créanme si les digo cuál de ellas más interesante. Pero hay unas cuantas que debemos destacar porque son las que ustedes están esperando conocer con detalle, aunque algún avance han tenido a través de actualidadalmanzora.com. Vamos a ir a Garrucha, como se pueden imaginar. Vamos a hablar de agua también. Seguimos pendientes del desembalse, seguimos pendientes de la situación del Tajo y del pantano de Alcántara, del que le hemos venido hablando en los últimos días. Pero para todo ello, para empezar con las informaciones, necesito a los compañeros, es evidente. A ver qué nos cuentan en el día de hoy y sobre todo llamar su atención porque verdaderamente es interesante. Pero como cada día les damos la bienvenida a ellos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mari Carmen.
Muy buenas tardes,
¿cómo estás? A ver, ¿por qué no? ¿Porque se me ha puesto usted ahí?
Bueno, es que esa no me le gusta ir rinconcito, a mí me tiene aquí para juntarse.
Tengo querencia, como los toros.
Pero lo que hace ahí es estar más sola que la una.
Se tengo castiga. Tengo la puesta muy cerca.
Uy, qué temor.
Está deseando irse.
Bueno, un
título al carnaval.
Ya, madre mía.
Es que es viernes. Ya. Antes del titular,
¿qué?
¿Me dejas que hablamos con algo?
No anda.
Venga.
A ver, ¿lo tenemos o no lo tenemos?
Sí.
O por lo menos eso parecía, ¿no?
Por la votación para el cargo. Votación nominal. Como ya explicamos anteriormente, por orden alfabético, iré nombrada, iré nombrando y cada uno pondrá su voto.
Bueno, el sonido no es demasiado bueno. Queríamos abrir precisamente con el primer voto que se producía en ese pleno de ayer, que era el de José Antonio de Vox.
Sí. Que, bueno,
estamos hablando del pleno de Garrucha, que invistió a Álvaro Ramos como alcalde.
Bueno, ahí lo que estaban escuchando ustedes era cuando se decidía que el voto iba a ser nominal, con lo cual, pues el primer voto era para el que se apellidara, en este caso, con la A, con lo cual se desveló la incógnita en los primeros segundos del pleno, ¿no?
Sí.
Estamos en Garrucha, ¿eh?
Sí, pero hay que decir que vos todavía no se ha pronunciado sobre cuál va a ser su voto en el pleno de Garrucha.
Bueno, ya no hace falta que se pronuncie, ¿eh? Ya,
no tenemos
ya no queremos ninguna, una manifestación ni una nota de prensa, como decían, oficial, justificando el voto, ¿no?
Sí, 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 que estaba ya redactada y todo hace dos días, ¿no?
Sí. Bueno, pues no nos ha llegado. Vamos con los titulares.
Ahora nos detenemos en ello y van a tener una amplia información. Catina, tú estuviste allí, había gente, estaba el salón de plenos lleno.
Estaba el salón de plenos lleno, en un primer instante todas las sillas fueron ocupadas. Yo calculo que más o menos habría un centenar de personas que no quisieron perderse la investidura de un alcalde o alcaldesa, porque era una incógnita hasta justo el momento de la celebración del pleno. Pero como decía Javier, bueno, pues ya ese voto que fue el primero y del que todos estábamos pendientes, que era el voto de Vox, despejó la incógnita al minuto de prácticamente comenzar el pleno.
En definitiva, todo se produjo tal y como lo veníamos vaticinando aquí.
Correcto.
Porque el resto de los votos, pues ya se pueden ustedes imaginar cómo se repartieron. Y ya se lo detallábamos aquí en su momento. También recordábamos días atrás la llamada por parte de María López respecto a que la gente acudiera al pleno a protestar y demás. ¿Ocurrió algo fuera de lo común?
No, algunos murmullos, unas llamadas de atención por parte de la alcaldesa en funciones de Isabel, no recuerdo el apellido.
¿Morales?
Isabel Morales, en su turno de palabra, antes de nada más comenzar o iniciar la sesión, pidió al público que mantuviera el silencio, que no dudaría en expulsar a aquella persona que se pronunciara durante la sesión. Hubo murmullos, hubo varios toques de atención, pero todo se desarrolló con el pleno se desarrolló con normalidad.
Vale, pues al margen de todos esos detalles, Álvaro Ramos de Garrucha con la Gente ya es alcalde de Garrucha y nos detendremos con este tema, como se pueden imaginar.
Sí, porque además hablaremos con él. Hemos mantenido con él ya una conversación esta mañana, la primera entrevista como alcalde, y aunque no estaba dispuesto a contarnos muchos detalles, porque
estaba cuidadoso, estaba retenido.
Sí, pero al final nos ha comentado algunas cuestiones que ya van a escuchar los titulares de hoy.
Venga, porque como les he dicho, hay mucha información. Hoy, ¿de qué me van a hablar ustedes? Así un toquecito para después entrar en materia.
Pues yo voy a hablar de agua y de una noticia que ha trascendido, ¿no? Que es la aprobación de un trasvase del Tajo por parte del gobierno, un trasvase extraordinario, pero que no es ninguna gracia que hace el gobierno, es que está obligado por la ley.
Claro, como ocurre con el del Negratín. Salomé.
Pues nosotros recogemos una noticia nacional, que es la ley de multireincidencia, que ha pasado ya su primera prueba de fuego al ser aprobada en el Congreso de los Diputados.
Una ley que también su aprobación ha pasado prácticamente desapercibida, excepción por lo que han dado los titulares de quién ha votado a favor de esta ley, que ha sido Partido Popular, PSOE y Junts, han votado conjuntamente, pero que tiene muchos rinconcitos que les van a llamar la atención. Venga, pues por donde ustedes quieran. Nicatina, tú.
Pues yo voy a seguir hoy hablando de las quejas de los pacientes del Hospital La Inmaculada de Huerca Lovera con respecto a las citas con especialistas y también las listas quirúrgicas.
Pues, ¿por dónde empezamos? ¿Por el agua?
Bueno, pues vamos con el agua. La noticia es que el gobierno ha aprobado un trasvase extraordinario del Tajo al Segura de 60 hectómetros cúbicos mensuales durante el segundo trimestre del año, a partir del mes de abril. Y de esa cantidad, hay que decir, son 60 hectómetros cúbicos para el Alicante, Murcia y nuestra comarca, porque cuando se habla de Almería solamente llega aquí al Levante almeriense ese agua. Aquí llegan apenas 2 hectómetros cúbicos para riego y 1 para el abastecimiento urbano.
Pero ¿no? Imprescindibles y fundamentales.
Imprescindibles. Pero a mí me gustaría destacar que esto no se trata de una gracia que haga el gobierno, sino que está estipulado en la ley que rige el trasvase que a partir de ciertos niveles de embalsa, de almacenamiento en los pantanos del Tajo, que ahora mismo están al 82% y desaguando agua a raudales, a manta, ¿no? Pues esa misma normativa pues exige, se pone que está el trasvase llega a nivel 1 y por tanto esa es la cantidad que debe transferir al sureste español. Lo que hubiera sido una gracia, y no una gracia, sino sentido común, es que eso se hubiera puesto en marcha no a partir del 1 de abril, que faltan todavía casi 2 meses para llegar. Tenía que estar ya, haberse puesto en marcha ese trasvase extraordinario hoy, ya. Vamos, no hoy, hace 2 semanas.
O sea, que aunque esto es una buena noticia, todavía hay que esperar 2 meses para que ese hecho se produzca.
Exactamente, un auténtico disparate. Es decir, porque es que los pantanos, cuando están a rebosar, son ahora mismo. Hay más de 20 embalses del Tajo que están en el 100%, o sea, están llenos a tope. Recordemos que el pantano de Alcántara, que es el último que hay en España, ¿no?, antes de llegar a Portugal, está desaguando ahora, ¿no?, a un ritmo pues tremendo. Está trasvasando agua, lo tengo yo por aquí apuntado. Fíjese, la cantidad que esta, en las últimas 24 horas ha estado desembalsando agua a razón de media de 13 hectómetros cúbicos a la hora. A la hora, que es casi, casi lo que consume esta comarca en todo un año, ¿sabes? Pero que ha habido horas en que ha estado, desaguando 4.200 metros cúbicos por segundo. Eso son más de 15 hectómetros cúbicos a la hora. Eso es más de lo que consume toda la comarca en un año entero.
Y estamos hablando de un pantano, porque si cogemos las cifras de todos, bueno, los pantanos desaguando...
Pero es el importante, porque sí, es que sí, ese es el final. Lo que desembalsan los pantanos que hay anteriores
va todo,
llegan al Alcántara. Llegan al de Alcántara, ¿no? Y desde allí ya, pues, a Portugal, ¿no? Pues por eso, y todavía sigue, fíjense, el gobierno, la ministra concretamente para la transición ecológica, sin responder a la petición que le hizo el alcalde de Antas hace justo una semana, el viernes pasado, pidiéndole un trasvase extraordinario para llenar, decía el alcalde de Antas, el pantano de Cuevas, que está vacío. Podemos decir que está técnicamente vacío,
claro, un lodazal.
Porque de 161 hectómetros cúbicos que caben, hay apenas 8, el 5%.
Un lodazal.
Así que es más barro que agua, y le pedía un trasvase extraordinario para matar dos pájaros de un tiro. Por una parte, acabar con la sequía severa que sufre esta comarca. Ojo, es la única comarca de toda la península ibérica,
sí,
que está declarada sí, oficialmente en sequía severa, mientras que el resto de España se está ahogando.
A ver,
y no es un decir, es una realidad.
Es que sería su trabajo y su labor el estar pendiente de estas cuestiones, no que tenga que llegar un alcalde a pedirle agua. O sea, estamos rebasados.
Pues Máxime, hablamos cuando es un alcalde que tiene muchos proyectos importantes de crecimiento en su municipio y que los tienen paralizados por la falta de agua. Entonces, el alcalde de Antas decía, bueno, ahora el gobierno se queda sin excusas. O sea, claro, cada vez que he ido a llamar a la puerta de una administración siempre me han dicho lo mismo, es que no hay agua, pero ahora sí que hay agua, se quedan sin excusas.
Totalmente.
Hay agua y la están tirando, prefieren tirarla.
Pero es lo que hablamos, sería la lógica que inmediatamente se enviara el agua.
Y es que ya no es solamente tirarla como han estado haciendo siempre, ¿no? Sino que encima haciendo daño, porque recordemos, hace ya 15 días que Portugal, el gobierno de Portugal, le pidió al gobierno español que dejara de mandarle tanta agua.
Sí, lo hizo allí, durante un día, ¿no?
Que allí estaban ahogándose. Y entonces que estaba España mandándole, por lo que está mandando ahora, 13 hectómetros cúbicos por segundo, pasó a mandarle a 8 hectómetros y medio. Pero duró un fin de semana nada más, porque pero luego otra vez volvió a subir.
A incrementar.
Pero volviendo a la información que es motivo de todos estos comentarios, es la apertura o el envío de agua a través del trasvase Tajo Segura, para lo que, como ha dicho Javier, habrá que esperar hasta abril. Si todo esto se revierte, si todo esto cambia y resulta que no vuelve a llover de aquí a abril, pues nos volverán a decir que no hay agua, cuando el envío, debido a los excedentes brutales que estamos escuchando, debería ser inmediato, por lógica. Esto me recuerda también mucho la felicitación del subdelegado del gobierno a la ministra de Transición Ecológica por el trasvase del Negratín, que, como usted ha dicho, está legislado, claro, estipulado y demás. Se estaría saltando la ley desde
fíjense
el ministerio.
Que es que lo que el umbral que dice, hay dos umbrales que delimita la norma, ¿no? Que rige el trasvase del Negratín. Uno es que el pantano granaíno supere los 210 hectómetros cúbicos. Ahora mismo tiene 277,62. Está almacenando casi 15 hectómetros cúbicos por día. Está subiendo el nivel en 15 hectómetros cúbicos por día, que es lo que aquí se consume en todo un año.
Claro.
Insisto en ese dato. Con lo cual, pues, el lunes, cuando volvamos a hablar con ustedes, le estaremos diciendo que habrá superado el Negratín los 300 hectómetros cúbicos, con toda seguridad.
Todo esto no es gratis, porque claro, eso lo pagan los regantes.
Y la otra condición era que el Guadalquivir tuviera agua almacenada, los embalses del Guadalquivir, por encima del 30%. Está actualmente al 74%.
Qué barbaridad. Es tremendo la ilógica de la política, que a veces parece, y casi habría que quitar el parece, sectaria, ¿no?, de cómo marcan, porque no hay que olvidar también los acuerdos que han llegado entre comunidades de regantes de diferentes territorios y cómo ha metido la zarpa el gobierno para que esos acuerdos no se cumplan.
Claro, y esto viene a corroborar lo que vienen denunciando nuestros regantes desde hace años y años, que las decisiones que se están tomando con respecto al Tajo no tienen nada que ver con lo técnico. Simplemente son decisiones políticas, pero decisiones políticas además de las más absurdas,
pero no solo los
y
regantes,
de las que menos se sostienen, ¿no?
Pero no solo los regantes, aquí hemos tenido especialistas, gente muy entendida, ingenieros de caminos, como es el señor Flores, no recuerdo ahora mismo el nombre, que ha trabajado
Francisco Javier Flores.
Francisco Javier ha trabajado en el trasvase.
O un catedrático de la Universidad de Córdoba, miembro del Consejo Consultivo en materia hidrológica, de Andalucía, y que también lo sostenía aquí, ¿no? Lo mismo, ¿no?
O sea, que hay agua para dar y repartir y para inundarnos todos, o por lo menos para controlar esta sequía.
No obstante, hay un dato que es bastante curioso. Estamos hablando del Tajo, no se vayan a pensar ustedes que vamos a recibir aquí una gran cantidad de agua, lo que le corresponde al Levante de esa aportación del Tajo, pues sería 2 hectómetros cúbicos para regadío y 1 hectómetro para el consumo
pero
humano.
Pero Catina, ahora mismo son la vida.
No, sí, pero como estamos hablando del volumen de agua que estamos hablando, se vayan a pensar nuestros oyentes que va a llegar agua como para llenar el pantano de Cuevas.
Siempre que se habla aquí de que tienen que enviar agua, siempre son excedentes. Claro, que en ningún momento se trata de quitarle el agua a nadie.
Y otra cosa, que esos 58 hectómetros cúbicos que se quedan en Murcia y Alicante, se quedan allí y no llegan aquí porque no hemos tenido parlamentarios ni diputados
que hayan defendido una mayor aportación.
Exactamente, porque los diputados por Almería se han callado como putas cada vez que ha salido este asunto y no han defendido los intereses de esta comarca ni de la provincia de Almería.
Están en otra, Javier. Están en otras cosas.
¿Puedo hacer un comentario?
Siempre puede hacer comentarios.
La importancia de Almería dentro de España, pero incluso dentro de Andalucía, es tan nimia. Nosotros vivimos en Almería y en esta comarca y conocemos nuestra comarca, los problemas de nuestra comarca, pero realmente fuera de nuestra comarca se sabe los problemas, por mucha agua que nos falte, que tenemos. Hoy es que estoy indignada porque normalmente todos los días miro un grupo de WhatsApp que es de la EMA, de la 112, que es la agencia de emergencia de la Junta de Andalucía. Es oficial. Y entonces ponen el mapa de avisos meteorológicos que hay y en el mapa aparece toda Andalucía, pero Almería cortada.
Eso
y mira
también,
por dónde.
Eso también lo he visto yo.
Y mira por dónde. Toda Almería, toda Andalucía está en amarillo, con avisos amarillos por viento. Y nosotros
en naranja,
pero a nosotros nos tienen cortado. ¿Por qué?
Pero
¿por
si eso es igual.
¿Dónde está la importancia de Almería dentro de Andalucía? Pues dentro de España menos.
Sí, pero alguien en Andalucía también, y ya si nos vamos a los medios de comunicación, ya no solo de Andalucía, sino también provinciales, ¿hablan de la sequía de esta comarca? ¿Quién habla de eso?
Hablan de la sequía de la huerta de Europa.
No, ni eso. Acuérdense ustedes cuando estaba sufriendo sequía Cataluña, que estaba todos los días en los medios de comunicación, y ahora está todos los días porque sopla el viento.
Ojo, recuerdo esa Cataluña que hizo todo lo que pudo para que no hubiera aquí trasvase y lo consiguió del Ebro, ¿no? Y sin embargo, pocos días después de derogarse el trabajo del Ebro, pidieron agua desde la desaladora de Carboneras en barcos.
Y se preparó todo para lo que pasa que al final no se llegó a hacer.
Llegó a cargar un barco que fue desechado porque habían limpiado el barco y lo habían pintado y llegó el agua a Barcelona con una peste a pintura, ¿no? Que no había ni...
Pues habría que saber quién es el listo que hizo eso, ¿no? Porque por lógica. Pues eso, que no estamos en ningún mapa.
No, en ningún mapa.
Que nadie sabe que estamos en sequía, que y es el único rinconcito de España que se encuentra en esa situación. Quizá deberíamos alzar la voz un poco más de lo que lo hacemos.
Nuestros representantes.
O elegir mejor. Elegir mejor.
Sí. Venga, vamos a otra, que de esto vamos a hablar también en el informativo.
Bueno, pues esta nueva ley que haya pasado los trámites del Congreso de los Diputados y ley de multireincidencia y ha sido aprobada por el PSOE, PP, Vox también, el PNV y Junts. en contra.
¿Se han puesto de acuerdo en algo?
Sí, se han puesto de acuerdo. En Hombre, contra.
El PSOE le interesa llevarse bien con Junts y con el PNV, y era una propuesta de Junts, pues no podía decir
claro,
que no.
Y pero, al PP también le interesa llevarse bien con los dos.
Bueno, pues a los socios.
Al final son los que ganan siempre.
A los socios que también le interesa, esta vez han votado en contra, que han sido Sumar, Podemos, EH Bildu y BNG. Pues bueno. Claro,
porque para ellos pues, todo el mundo es bueno.
Han votado en contra. Los tres puntos principales de esta ley de multireincidencia afecta sobre todo a los hurtos leves, a gente que ha reincidido varias veces en hurtos leves, considerados incluso de menor de 400 euros, la cuantía esa. Entonces, bueno, pues podrán enfrentarse a penas de prisión de 1 a 3 años. Otro punto que considera importante, que llama la atención, es los robos de los teléfonos móviles. En este caso, se considera, se le va a dar un tratamiento más severo, puesto que estos dispositivos contienen datos personales y de información sensible, con lo cual se va a tener en cuenta como algo importante, ¿no? También el tema de las estafas. Se va a castigar también más duramente cuando estas estafas estén dentro de un marco de redes organizadas. Y por último, que es también quizá el punto más fuerte de esta ley de multireincidencia, es la reforma relativa al denominado petaqueo, es decir, al suministro ilegal de combustible a las narcolanchas que operan en el sur de España. La nueva redacción tipifica expresamente como delito la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte o suministro de combustibles líquidos al margen de los supuestos legalmente permitidos. Y bueno, pues como dato habíamos recogido.
Pero eso también va con prisión, va con cárcel, si no me equivoco.
Sí. Y esta ley, bueno, pues complementa la que ya se había aprobado anteriormente, que calificaba las embarcaciones rápidas como género prohibido, ¿no? Y se prohibieron estas naves, estas embarcaciones.
Ayer comentabais en el informativo precisamente algo sobre el petaqueo y demás, y de situaciones que se estaban produciendo con ese tema.
Claro, todo viene dado por la intromisión de estos narcos en la sociedad, como ya alertaba el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, en la sociedad pulpineña. Y hablaba de que estas mafias tratan de acercar a jóvenes que están en una situación delicada, pues quizás no estudian, no trabajan, para usarlos como ayuda. En este caso, el alcalde, preguntábamos ayer al alcalde, que tuvo que consultar varias fuentes, nos decía que en el caso de Pulpí, a los jóvenes se les está ofreciendo hasta 500 euros por una garrafa de 25 litros de combustible. Claro, decimos hasta 500 euros porque no es lo normal. Lo normal es que se pague en torno a los 200 euros aproximadamente. Pero en épocas como, por ejemplo, cuando hay temporada.
200 euros, que para que se hagan una idea nuestros oyentes, son, es decir, es pagar la gasolina a 8 euros
el litro,
¿no?
El litro.
Lo que le pagan a los jóvenes cuando la están comprando no llega a euro y medio, ¿no? Correcto. Es decir, que sería una ganancia de 6 euros y medio por litro de gasolina.
Vale, pues efectivamente es una actividad por la que se suele pagar, parece ser, en torno a los 200 euros, pero cuando esas mafias más necesitan ese combustible, sobre todo, es cuando hay temporal marítimo. Bueno, pues durante esos días del temporal se ha estado pagando hasta 500 euros por una garrafa de 25 litros de combustible.
Bueno, pues según la ley que nos ha comentado Salomé de multireincidencia, esta conducta, es decir, el petaqueo, el suministrar combustible a las narcolanchas, será castigada con penas de prisión de 3 a 5 años cuando genere un riesgo para la vida, la integridad física o la salud de las personas o para el medio ambiente. Con esto el Ejecutivo pretende golpear uno de los eslabones logísticos fundamentales de las organizaciones criminales estas que rondan por nuestras costas, de 3 a 5 años. O sea, la prisión es segura si pillan a alguien suministrando gasolina o gasoil a las narcolanchas.
Así que mucha atención a esos jóvenes que se pueden meter en un gran problema.
Hay que tener en cuenta que en un solo año, no llega ni siquiera al año, de enero a octubre, se han incautado 683.000 litros de gasolina, con el consiguiente peligro que esto supone para el medio ambiente si se producen vertidos, porque el petaqueo consiste en que esas garrafas se echan directamente sin ningún
control. Claro, es una asistencia que se hace en el mar.
Claro, en el mar. Y entonces el vertido que se puede producir es muy fácil, una garrafa que se vaya vertiendo en el medio ambiente, en el entorno marítimo, con lo cual, pues bueno, pues también es uno de los perjuicios que se producen.
Bueno, pues a ver si es disuasorio precisamente ante la preocupación que tenía el alcalde de Pulpí de que esto se arraigara entre los jóvenes de la zona. Ya tiene, ya está catalogado como con esos 3 a 5 años de prisión. Con lo de la multireincidencia y eso de los 400 euros y demás, y que te roben 2 veces en el mismo sitio, me he acordado del hecho de la historia que contábamos el otro día de uno que entró a robar 2 veces en el mismo, o sea, sería reincidente. Ya se lleva una tercera, a lo mejor multi también. Con lo cual, bueno, pues ahí está esa ley. ¿Algún comentario más? ¿Alguna noticia más, Katina?
Bueno, pues yo, si quieres, te puedo seguir hablando de las quejas que tienen los pacientes del Hospital Inmaculada de Huerca Lovera. Ayer mismo, cuando nos encontrábamos hablando de la situación sanitaria de este centro hospitalario comarcal, un vecino, creo recordar que de Fines,
Joaquín Jiménez.
Un vecino se puso en contacto con nosotros y nos hablaba de que llevaba 3 años pendiente de una cita de urología importante.
Perdona que te interrumpa, se pone en contacto con nosotros tras las informaciones que aparecen en Actualidad Almanzora y, encendido por esta cuestión, dice: yo tengo que contar mi historia.
Claro, sobre todo una reacción que se produce porque el delegado de salud, Juan de la Cruz, desmiente al Partido Socialista cuando dice que el hospital es la zona cero del desastre,
del, ¿no?, colapso,
del colapso hospitalario que hay en, o sanitario que hay en Andalucía. Juan de la Cruz desmintió este extremo que habían señalado los socialistas, pero ahí se han producido una serie de reacciones por parte de los pacientes del hospital que nos contaban en las redes sociales su propia experiencia. Gente que hablaba de 2 años esperando una cita, gente que hablaba de que incluso había pedido cita en el Hospital Torre Cárdenas y que no se la habían dado, gente que había presentado reclamaciones a los que no habían contestado o sí habían contestado diciendo o manifestando que había una falta de facultativos, de médicos en el hospital. Y ayer, como decíamos, ante todo esto, un oyente nos llama, un tal Joaquín, del municipio de Fines, y nos habla de una situación particular. Tiene una cita en urología, está pendiente de una serie de consultas en urología por un problema que tiene, y 3 años después, bueno, pues el hombre está yendo a un médico privado sin tener seguro privado, con lo cual está costando bastante dinero, y no descartaba, coger una silla de playa, como decía el hombre, y sentarse allí en el hospital hasta que le atiendan en el Hospital La Inmaculada. Bueno, pues hay más reacciones, Miguel Ángel, Mari Carmen,
porque, la costumbre.
Porque hay un señor que se ha puesto en contacto con nosotros, esta vez lo ha hecho vía mail, y dice lo siguiente: buenas tardes. Acabo de oír hablar a un vecino del problema que hay en el hospital de Huerca Lovera, que no le da una cita de urología. Yo estoy en su mismo caso. Tengo la prueba hecha de abril el año pasado, en abril del año pasado, y todavía no me han dado cita. He puesto una reclamación, pero solo me han dicho que no hay médicos para atender. Hace años había 4 urólogos y hoy en día, que ha aumentado mucho más la población, solo hay uno. Cuando sale algún responsable político diciendo lo bien que está el hospital, es como si se nos rieran en la cara. Que pasen un buen día, Javier.
Coincide además con Joaquín Jiménez, el oyente con el que pudimos hablar ayer, que decía que también le habían hecho una prueba en abril,
sí,
y que tampoco sabía absolutamente nada.
El resultado
nada.
De la prueba.
Sin embargo, en la privada decía que en una semana ya lo tenía, o sea, se había hecho las pruebas y le iban a dar los resultados prácticamente ya. Le ha costado al hombre su
dinero. Claro, decía este hombre, si tengo algo malo, yo quiero seguir viviendo, quiero seguir disfrutando de mis nietos, de mis hijos, al menos 2 o 3 años más. No hay derecho a que hagan esto.
Fue conmovedor el testimonio. Sí, hoy intentaremos recordar un fragmento de ese momento para que ustedes también lo recuerden con nosotros. Pero ahora y en este instante es momento también de dar un repaso a las noticias del día.
El portavoz de Garrucha con la gente ya es alcalde. La incógnita se despejó nada más comenzar el pleno porque el primero en votar fue el concejal de Vox, José Antonio Alonso, apoyando la candidatura de Álvaro Ramos. El portavoz de Garrucha con la gente fue investido a las 5:10 de la tarde. Acto seguido dirigió un discurso de agradecimiento a sus compañeros de equipo solicitando a la oposición que ejerciera sus labores de fiscalización. Una petición que no ha tardado en ser secundada por el Partido Socialista, que registró ayer mismo, por la noche, después del pleno, un escrito solicitando el acta de esa sesión de investidura para recurrirla ante el juzgado de lo contencioso. Los socialistas consideran que no puede ser alcalde dada su condición de tránsfuga. Hablamos de Álvaro Ramos, claro. Y más registros de escritos en el Ayuntamiento de Garrucha. A las 12 de esta mañana se han presentado 16 jóvenes de 16 años para presentar reclamaciones por desperfectos en las calles.
Parece la guerra, hecho.
Bueno, no hubo sorpresas finalmente en Garrucha, como parece que tampoco las va a haber en Turre, otro ayuntamiento con un relevo pactado. El alcalde popular Arturo Grima renunciará a la alcaldía a finales de abril para entregar el mando al comunista José Antonio Viciedo en el mes de mayo. Seguimos en Turre, donde ayer se celebró un pleno extraordinario con 2 puntos aprobados por unanimidad. Nombrar cronista oficial al historiador Juan Grima y dedicar la plaza de la iglesia al médico turrero Blas Carrillo, que falleció durante la pandemia por COVID. El gobierno aprueba un trasvase del Tajo al Segura de 60 hectómetros cúbicos mensuales durante el segundo trimestre del año a partir de abril. De esa cantidad, al Levante van a llegar 2 hectómetros cúbicos para regadío, el doble de lo que está llegando ahora, y 1 hectómetro cúbico para abastecimiento humano. Mientras tanto, la ministra para la Transición Ecológica no ha respondido aún a la petición de un trasvase urgente del Tajo que fue remitida hace una semana por el alcalde de Antas. Y seguimos pendientes del Tajo, que ha desembalsado en 15 días agua suficiente para abastecer a la comarca durante 188 años. Ayer llegó a desaguar en 1 hora, lo que Galasa suministra en todo un año, incluso perdiendo más de la mitad por las redes de abastecimiento. Y el subdelegado del Gobierno, José María Martín, defendió ayer la acción del Ministerio del Interior contra el narcotráfico. Dijo que es permanente y constante la vigilancia que hace que el Estado de Derecho, o que hacen lo que el Estado de Derecho les permite, y eso sí, pidió confianza en el trabajo policial. Y realmente, aunque hizo referencia a la Guardia Civil, a la policía, es decir, a las fuerzas y, de seguridad del Estado, hay que recordar que el 11 de septiembre la Asociación Independientes de la Guardia Civil solicitó una reunión con el subdelegado para abordar el tráfico de personas y drogas en la provincia, el tráfico ilegal. Pero 5 meses más tarde, lo cierto es que continúan esperando una respuesta del subdelegado. Por su parte, la parlamentaria popular Ángeles Martínez ha denunciado en el Parlamento andaluz que el narcotráfico está creciendo en la provincia mientras el gobierno sigue mirando para otro lado. Y hasta 500 euros por garrafa de 25 litros de combustible es lo que pagan los narcos a los jóvenes pulpileños captados por estas organizaciones ilegales dedicados al petaqueo, según fuentes municipales. Más reacciones a la espera de cita en la Inmaculada de Huerca Lovera en el hospital. Tras la entrevista de ayer a un paciente que lleva 4 años esperando cita con el urólogo, otra persona ha presentado una reclamación por la misma causa. Le han contestado que no hay médicos. El PSOE de Pulpí pide al ayuntamiento que exija Endesa solución a los constantes cortes de luz que sufren 7 barriadas. San Juan de los Terreros, la estación, la gasolinera, los Canos, los Campoy, el Convoy y también la Fuente. Y por último, ya contarles que los socialistas han denunciado que estos cortes provocan numerosas averías en electrodomésticos de los vecinos de Pulpí.
Este sería también un tema para tener en cuenta a nivel comarcal, porque estos cortes se producen a lo largo y ancho de nuestra comarca. Sí, cortes sí. En la telefonía móvil, cortes en la luz, cortes de todo. Bueno, y con respecto a la noticia que contaba también en titulares, que hasta 500 euros por garrafa de 25 litros de combustible, que es lo que pagan los narcos a los jóvenes pulpileños, no olviden la noticia que hemos comentado en nuestra mesa de redacción sobre las...
Reforma del Código Penal,
¿no? Exacto, las condenas para los que hagan esto de 3 a 5 años de cárcel. Son las noticias de este viernes 13 de febrero. Vamos a ahondar en ellas en un instante.
Pelegrín de Pulpí, más de 60 años haciendo crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Hay destinos en los que no necesitas nada más, en los que un mar, un sabor, un atardecer, un desierto, un rayo de luz es suficiente para tenerlo todo. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Cuentan que había un padre que cada día cuando su hijo salía del cole lo llevaba en su Seat a entrenar a la ciudad. Del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo, gracias a tanto viaje, el niño llegó a profesional y en 2010 jugó el partido de su vida. Y aquel día, en Sudáfrica, nos hizo campeones del mundo.
Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
¿Tienes en mente una obra nueva o reforma? En Comercial Vera te acompañamos en cada etapa de tu proyecto, con asesoría personalizada, diseños a medida y las mejores marcas del mercado. 50 años de experiencia nos avalan ofreciendo calidad, servicio y confianza a cada cliente. Pide tu cita previa y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimpor.audi.es.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Ha sido la primera referencia de este programa y ahora tenemos que detenernos en ello para contarles los detalles. Garrucha.
Sí, porque son varias noticias las que sitúan a este municipio en portada en nuestros titulares. Sin duda alguna, la más importante es que Garrucha ya tiene, cuenta con un nuevo alcalde. Es el portavoz de Garrucha con la gente, Álvaro Ramos, el que fue ayer investido como alcalde de esta localidad. La incógnita se despejó nada más comenzar el pleno porque el primero en votar fue el concejal de Vox, José Antonio Alonso, apoyando la candidatura de Ramos. No ocurría lo mismo con el concejal de UCIM, con José Antonio Castillo, quien a pesar de haber firmado un pacto con Álvaro Ramos, como Álvaro nos cuenta esta mañana, finalmente dio su apoyo a la candidata socialista María López.
O sea, que primero le dijo sí y después no.
Mira, es un acuerdo que se ve que se alcanzó horas antes del pleno. Nosotros no hemos tenido acceso a ese acuerdo. De hecho, Álvaro en principio no estaba dispuesto.
¿Está por escrito?
Sí.
Vale.
Álvaro en principio no estaba dispuesto a hablarnos mucho de ello, pero nada, le hemos preguntado si le había sorprendido el voto de UCIM finalmente y nos ha dicho que sí, que le sorprendió al preguntarle por qué, nos ha explicado esta cuestión de la que no ha querido aportar muchos más detalles.
Que fue el segundo en votar, por aquello de que era nominativo, o sea que las incógnitas se desvelaron inmediatamente. ¿Estaban todos de acuerdo en que se votara así?
No, el Partido Socialista quería el voto en secreto, pero finalmente no fue apoyado. Por el resto de concejales. El portavoz, como decíamos, de Garrucha con la gente fue investido 10 minutos después de comenzar la sesión, es decir, a las 5:10 ya era alcalde. Acto seguido dirigió un discurso de agradecimiento a los compañeros de equipo, solicitando a la oposición, le dijo exactamente que esperaba que ejercieran sus labores de fiscalización, que siguieran fiscalizando al equipo de gobierno. Y decíamos esta mañana que fue una petición que no tardó en ser secundada por el Partido Socialista, que registró ayer mismo por la noche, horas después de terminar ese pleno, un escrito solicitando el acta de esta sesión de investidura para recurrirla ante el juzgado de lo contencioso. Los socialistas consideran que no se puede ser alcalde, o que Álvaro no puede ser alcalde, dada su condición de tránsfuga. Claro, Ramos, que dice ante todo esto, él ha negado esa condición y ha explicado que existe una sentencia que le considera miembro del grupo por el que se presentó a las elecciones, es decir, por Garrucha con la gente. Una sentencia que no es firme y que, bueno, pues está pendiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Ahora, eso sí, los socialistas garrucheros han recordado que ya existe un precedente reciente en nuestra comarca, bueno, más concretamente en el municipio de Albox, donde Sonia Cerdán tuvo que dimitir como alcaldesa a instancias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tras haber abandonado el Partido Socialista e incorporarse a la formación socialistas albojenses, así fue como denominaron a esa formación después de tener que abandonar el grupo. Y pues todas estas cuestiones las hemos abordado en una conversación que esta mañana manteníamos con Álvaro Ramos.
La primera entrevista del nuevo alcalde de Garrucha. Escuchen.
Buenos días, señor alcalde.
Muy buenas, ¿qué tal, Radio Actualidad?
Bien, pues pasó, llegó el momento y ocurrió, se despejaron todas las dudas. ¿Usted estaba, tenía todavía intranquilidad hasta el momento que empezó el pleno o sabía ya el sentido del voto de que faltaba, ¿no?, por conocer, el del concejal de Vox?
Bueno, no, teníamos la confianza plena de que Vox iba a unir a este proyecto como como continuismo del gobierno que llevábamos teniendo y no había la menor duda. En unos días os daré más información de las negociaciones que tuvimos con otros partidos, porque hoy me he encontrado esto para meterse con botas catiuscas. Tenemos varios problemas importantes de urgencia por el tema de los vientos y estoy desbordado. La semana que viene os daré más información de negociaciones con otros partidos políticos y cosas muy relevantes que ocurrieron el último día.
En cuanto a en cuanto al equipo de gobierno, ¿se van a mantener las mismas competencias, los mismos concejales que las detentan hasta ahora?
Tenemos que tener una reunión entre hoy y el lunes para ver cada uno dónde se siente cómodo, acordar cuánimemente y con la opinión de todos qué concejalía y qué parte del trabajo lleva cada uno, y yo creo que para el lunes tendremos todo cerrado, se convocará al pleno y daremos cuenta al pleno de ello.
Bueno, pues por las noticias que tenemos, más rápida y eficiente que el equipo de gobierno está siendo la oposición, porque hemos sabido que no hoy, sino anoche mismo, pocas horas después de que se celebrara el pleno, que acabó con la investidura de usted como alcalde, pues ya le han solicitado el acta precisamente de la sesión para anunciando que van a interponer un recurso contencioso contra su elección como alcalde.
Sí, llevo escasas horas de alcalde y anoche, mientras que me tomaba el vasito de leche antes de acostarme, pues se ve que ya me metieron el primer inicio de un contencioso. Nada relevante, nada que no esperemos. Recuerdo cuando yo estaba en la oposición que me llamaban querulante por poner muchas denuncias, pero es que ellos llevan ya 15 o 16 y la primera han tardado solamente una hora, con la única intención de bloquear al gobierno e intentar tenernos entretenidos, porque saben que la piedra angular, como dije ayer en mi discurso de investidura, la piedra angular de este año y 14 meses va a ser restituir la ley y el orden, y si se restituye la ley y el orden en este ayuntamiento, el Partido Socialista y María López saldrán muy mal parados.
Bueno, para restituir la ley y el orden también hay que cumplirla. Ellos fundan su recurso en que un concejal no adscrito, según la normativa vigente, no puede acceder a la alcaldía. Hay precedentes muy cerca de aquí. En 2016, el caso de Sonia Cerdán, que se presentó por el Partido Socialista y bueno, cuando abandonaron el grupo que entonces dirigía Rogelio Mena.
De Albox.
De Albox, estamos hablando de Albox, pues fue elegida alcalde, tenían mayoría ahí, pero el TSJ ordenó que abandonara su puesto como primer edil. ¿Usted está en el grupo de no, está como no adscrito en el ayuntamiento de Garrucha?
Desde que entramos a gobernar en 2023, mi grupo político se llama Garrucha con la Gente. En todas las actas de pleno aparezco como portavoz del grupo Garrucha con la Gente. En ningún acta de pleno aparece que soy no adscrito. Y además tenemos una sentencia judicial que indica que no se nos expulsó de Izquierda Unida correctamente y por lo tanto no somos tráfugas.
Bueno, en cualquier caso, continúa, ¿no?, la andadura judicial de ese recurso que presentó el Partido Socialista en su día, y está pendiente de un fallo del pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ¿no es así?
Sí, pendiente de ese fallo, pero el fallo que hay sobre la mesa ahora mismo es que no somos tráfugas. Uh-huh. Aunque esté recorriendo, pero ya hay una sentencia que dice que no lo somos, y en ningún momento ni el secretario anterior ni la secretaria actual han dictaminado que estemos en el grupo de no adscritos. Por bueno, lo tanto, entorpecer y poner palos en la rueda y no dejarnos gestionar el municipio es lo único que buscan, y también intentar tenernos distraídos para que no podamos atajar las irregularidades y la presunta corrupción que hundió económicamente a este pueblo.
Volviendo a los apoyos que usted necesitó en el día de ayer para ser investido como alcalde, centrábamos la mirada en Vox, en el sentido de voto de Vox, pero nosotros tuvimos conocimiento de que usted se reunía también, aunque ha dicho que hablará sobre esas negociaciones previas a ese pleno de investidura. ¿Usted también mantuvo encuentros con el concejal de Ucín? En los días previos, vale. ¿No?
Sí. Llevábamos casi 2 semanas antes, ya estábamos reuniéndonos.
¿Le sorprendió su voto?
Sí. Mucho.
Es decir, cuando dice que sí le sorprendió su voto y mucho, es porque le había prometido otra cosa, es decir, le había prometido apoyarle cuando su voto en el pleno fue por María López.
Teníamos un pacto firmado.
Ajá. Que ha incumplido.
Que ha incumplido. Pero me gustaría tratar este tema en la semana que viene. Hoy es el día de tomar la rienda y la semana que viene damos detalles y yo explicamos porque la verdad es que fue un acto de deslealtad total. Sobre todo a mis compañeros y a sus compañeros, que eran los que estábamos reunidos en todas esas negociaciones, pues habernos hecho perder el tiempo. Y además, como ya explicaré más adelante, como la artimaña o la argucia que hizo para que Vox tampoco nos votara. Todo tejido, lógicamente, con la tela de araña de María López, que es la que mueve a este hombre.
Vale, Álvaro, usted ayer dio unas pinceladas sobre, dijo que 14 meses quizás no sea tiempo suficiente, sí, para devolver la transparencia al Ayuntamiento de Garrucha, pero ¿hay algún otro proyecto en el que le gustaría a usted centrarse y que considerara prioritario para Garrucha?
Ahora mismo lo prioritario es prestar los servicios mínimos del pueblo, que no se pueden prestar, ya que el gasto de dinero público se va en sueldos de trabajadores, luz y agua. Tenemos que ver cómo. Tenemos 2 planes provinciales en marcha para arreglar algunas carreteras, o sea, algunas calles. Tenemos que sentarnos con Diputación para que nos faciliten la parte de pago que nos corresponde como municipio. También, insisto, porque es muy importante, los servicios mínimos, darle forma, intentar que haya muchas bajas laborales,
por favor, acérquese el micrófono porque le estamos perdiendo, apenas se le escucha, se le oye.
Intentar que no haya muchas bajas laborales para que no le cueste dinero al pueblo tener que ir contratando gente para sustituir esas bajas y ver cómo prestamos esos servicios mínimos de limpieza y lo básico. Reunirnos con el consorcio de contenedores, que también de basura, que tenemos una deuda muy grande y tenemos que reunirnos con ellos para que no es que nos traten mejor, sino que nos traten con otra intencionalidad. Al final dejó María una deuda con el consorcio y tenemos que resolverla pues para tener un trato cordial entre administraciones y empresas.
¿A qué cantidad asciende esa deuda con el consorcio?
No podría decirle ahora mismo la cifra. No tengo que reunirme con el consorcio y ver cómo hacemos un plan de pago y solicitarle pues a desentar los contenedores que tenemos en Garrucha, que están.
Y esta mañana
quedan con razón.
¿Y esta mañana han amanecido muchos trabajadores municipales enfermos?
No conozco, que yo sepa, no, tanto en su puesto de trabajo de forma correcta.
Pues lo celebro, ¿no? Que por la salud del funcionario.
No entiendo por qué se tendrían que dar de baja, no hay ninguna.
Como usted ha mencionado antes, que esperaba que no hubiera muchas bajas por enfermedad para que no le costara al ayuntamiento los servicios.
Pero por los servicios mínimos, pero no porque yo haya cogido la alcaldía, esto ya ha sucedido en veranos anteriores, que nos hemos encontrado con las plantillas reducidas a un 30%. Pues intentar que eso no vuelva a ocurrir y se minimice lo máximo posible. Uh-huh. Estamos viendo cómo atajar ese problema, porque al final es mucho dinero el que se va en sueldo simplemente por bajas laborales que lógicamente da un médico y hay que acatarla.
¿Se ha sentido usted arropado cuando esta mañana ya ha llegado al ayuntamiento, al consistorio, por primera vez como alcalde de Garrucha?
No.
No se ha sentido arropado, pero se ha sentido, contrariedad entre los empleados.
Indiferencia.
Nos llamó la atención, ayer se desarrolló el pleno con total normalidad. Es cierto que se le llamó al orden al público en varias ocasiones por los murmullos, pero hay una cosa, Álvaro, que sí nos llamó la atención. Usted, en esas primeras palabras, tras ser investido como alcalde, hablaba del sector pesquero. Se formó cierto revuelo, sobre todo cuando hablaba de este sector tan importante para el municipio de Garrucha. ¿Qué cree usted que ocurre tras esto?
Nada. Gente antidemocrática que no quería que el pleno transcurriera con la normalidad que debe transcurrir dentro de una democracia y respetando a los representantes públicos que estábamos allí sentados. Alguien gritó una voz cuando hablé del sector pesquero, porque al final el sector pesquero, la gamba roja de Garrucha, es la que nos da nombre como pueblo. Y era merecido mencionar ese sector, lo mismo que el hostelero y lo mismo que el comercial. Alguna persona antidemocrática lanzó un improperio, ¿no? Un grito, no lo escuché. Inmediatamente, pues, llamé al orden a la policía y se restituyó el orden y nada más. Nada relevante. El hombre que gritó, la persona que gritó, no representa al sector pesquero, se lo aseguro.
Uno de los problemas acuciantes
representará más al PSOE que al sector pesquero.
Uno de los problemas acuciantes que tiene Garrucha, además, por dos aspectos diferentes, es el del agua, ¿no? El del abastecimiento del agua. Por una parte, hay una sentencia que está recurrida y por eso no es firme aún, que obliga o abre la puerta a que se tenga que repetir el concurso que adjudicó la gestión del agua. Y por otra parte, pues hay unas infraestructuras que son claramente insuficientes. Hablamos de un depósito en ruinas que apenas tiene capacidad para mantener el servicio durante 6 horas al municipio. ¿Qué tiene previsto? Son problemas acuciantes y necesita una urgente solución.
Bueno, respecto a la primera parte de las temas judiciales de la concesión del agua, que el anterior gobierno lo hizo también, que creo que han sido siete los procedimientos judiciales que tenemos abiertos. Ayer estuve informándome uno de los abogados y parece que va todo bien, no va a haber problemas en este último que iba a reiniciar de nuevo todo el procedimiento. Pero tendría que ver los datos, no los tengo ahora mismo y se los comunicaré cuando los tenga, pero creo que ese procedimiento va perfecto, no vamos a tener ningún problema. Y en el segundo lugar, el depósito del agua, pues ya lo dije el otro día, he visto que en Roquetas han hecho un depósito con fondos de la Junta de Andalucía. Vamos a intentar atajar ese problema desde varias vías. En 16 meses será imposible un depósito en Garrucha, en la zona que es por encima de farmacéuticos, donde hay que derribar un monte de piedra para dar hueco, para darle espacio a ese depósito que está previsto para unos 25.000 habitantes. Las vías económicas que vemos es un dinero finalista de 1.600.000 euros que hay en las cuentas del ayuntamiento. Cuando se haga la rotonda de la Simona, hay medio millón de euros, porque el ayuntamiento, los anteriores gobiernos tuvieron la genial idea de hacer la rotonda de la Simona con fondos propios, una cosa que es completamente absurda cuando la carretera es de la Junta de Andalucía, que también lo hicieron con la rotonda de las Palmeras, María López, incumpliendo la ley y otras cosas que ya hablaremos más adelante. Ahí había hay medio millón retenido también, que vamos a intentar recuperarlo, ya tendríamos 2.100.000, y si la Junta de Andalucía no lo hace gratuitamente, pues ayer también estuve hablando con el presidente de la Diputación de Almería, que me llamó, vamos a ver si podemos hacer al menos medio depósito con las conexiones preparadas para luego hacer el otro medio y al menos que podamos dar servicio a la población que tenemos ahora mismo. Entre otras cosas, porque Garrucha no se podría ampliar. fin un depósito de agua. Es decir, todas esas mentiras que dicen que hay una especulación urbanística de Álvaro Ramos para tener mordida y eso de la finca Vista Alegre son completamente absurdas, porque esa finca o cualquier otra de Garrucha no se podría ampliar porque Garrucha no tiene el agua suficiente y la ley de agua impediría la ampliación del municipio. Todo infundado y, lógicamente, pues se demuestra con normativa y con documentos.
Bueno, pues, señor alcalde, suerte en el mandato de usted, que el que le queda hasta dentro de 14 meses o 16, y bueno, y aproveche ya esta despedida para lanzarle no el primero, que ya lo hizo ayer, nada más ser investido,
sino algo que se le haya olvidado a usted comentar ayer y que considere que es importante trasladar
a todos los garrucheros. Ahí tiene los micrófonos.
A los garrucheros les quiero trasladar un mensaje claro, que respeten mis errores, que los voy a tener, que respeten mis errores, que nadie es perfecto, que tengo muy poco tiempo para organizar un caos que viene judicial con el tema de la Cámara de Cuentas. Va a haber que tomar decisiones muy duras para nuestro municipio, para nuestros vecinos, pero tenemos el deber y la obligación de acatar la norma, acatar la ley, y que disculpen si no puedo gobernar al gusto de todos, pero lo haré lo mejor posible.
Bueno, pues eso esperemos. Usted ha hecho ya, como oposición, ha hecho una oposición muy feroz, incluso ha hecho oposición dentro del gobierno, y no sé si va a seguir haciéndola ahora como alcalde o no.
Bueno, no voy a hacer oposición contra mí mismo, pero yo todo lo que he hecho desde el gobierno y desde la oposición ha sido porque creía que tenía que hacerlo y además todo estaba documentado. Y si hay que enfadarse con alguien, pues nos enfadaremos, y si tenemos que abrazarnos y darnos risa, pues tendremos abrazos y risa. Vamos a cumplir la norma, vamos a cumplir la ley, que las leyes están hechas para la igualdad y para la justicia. En eso es lo que nos tenemos que centrar.
Pues mucha suerte, alcalde, por el bien de todos los garrucheros.
Y en dar unos servicios mínimos, que es lo más importante ahora mismo en Garrucha. Los servicios mínimos, por lo menos, cubrirlos.
Y a ver si con el tiempo esos servicios mínimos se convierten en máximo, ¿no?
Esperamos que sí sea. Tardará tiempo, te lo aseguro, tardará mucho tiempo.
Bueno, pues insisto.
No se pueden hacer milagros.
Insistimos, mucha suerte, alcalde.
Gracias, Álvaro.
Gracias, muchas gracias.
Han escuchado al nuevo alcalde de Garrucha, la primera entrevista aquí en Radio Actualidad, y ya saben todo lo que ha ocurrido tras el pleno, la petición del Partido Socialista que se registró ayer por la noche, un escrito solicitando el acta del pleno de investidura para recurrirla ante el juzgado de lo contencioso. Los socialistas consideran que no puede ser alcalde dada su condición de tránsfuga. Una condición de la que reniega o niega, mejor dicho, Ramos, y explica que existe una sentencia que le considera miembro del grupo por el que se presentó a las elecciones, que es Garrucha con la gente. Cuidado que esta sentencia no es firme y está pendiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, aunque los socialistas recuerdan que existe un precedente, se lo hemos contado, en Albox, donde Sonia Cerdán tuvo que dimitir como alcaldesa a instancias precisamente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tras haber abandonado el PSOE e incorporarse a la formación socialista albojenses. Socialistas albojenses se llamaba así. Ahí está quizás el matiz el matiz, perdón, cómo destaca el propio Ramos cuando dice que se presentó por un grupo a las elecciones y que es el mismo que sigue funcionando. Pero no es la única cuestión que ha ocurrido, porque esta mañana también se han producido otros hechos relacionados pues con esta nueva decisión del Pleno de Garrucha.
Sí, fíjate qué curioso que ha sido a las 12 de esta mañana cuando se han presentado 16 jóvenes de 16 años en el Ayuntamiento de Garrucha. Han presentado una reclamación para que se arreglen los desperfectos en las calles del municipio.
Y todos a 16, entonces en total, uno cada uno. O una firmada.
No, yo creo que ha sido una conjunta.
Vale. Vamos a hablar de sanidad, venga.
Pues mira, vamos a hablar de sanidad porque vamos a recordar que ha habido muchísimas reacciones de nuestros lectores a una noticia que Actualidad Almanzora, o de la que Actualidad Almanzora se hizo eco. Era una respuesta a unas críticas del Partido Socialista que ofrecía el delegado de Salud de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz Belmonte, negando que el Hospital de la Inmaculada Huerca Lovera fuera la zona cero del colapso que había en la sanidad pública andaluza. Bien, ha habido muchas reacciones, como decíamos, de lectores que han querido dar su punto de vista, desmintiendo al delegado, asegurando que las listas de espera son todavía muy largas. Hay gente que lleva esperando 2-3 años para una cita, incluso las listas quirúrgicas también ocurre lo mismo. Bien, ayer mismo recibíamos la llamada de un vecino de Fines que lleva casi 4 años pendiente de unas pruebas de urología y que ante la falta de ser consultadas o de que un facultativo...
Vamos a poner un poquito de beba agua.
Bueno, creo que me ha quedado ya la voz. Venga. Bueno, ante la falta de facultativos, es lo que dicen, este hombre no ha podido ser visto. Hablábamos ayer con Joaquín, que como decíamos, de vecino de Fines, y decía que ha llegado a tal punto su desesperación que está dispuesto a irse al hospital, coger una silla de playa y sentarse allí para reclamar que lo vea un especialista, que le dé los resultados de una prueba que se hizo el año pasado. Pero el problema es que no hay urólogos.
Aquí el hombre, aunque no desveló de qué se trataba, pero sí por el testimonio se detectaba que era algo importante, algo, y algo grave.
Sí, porque decía, este hombre decía, bueno, pues yo, si me quedan 2 o 3 años de vida, quiero vivirlos, quiero disfrutarlos con mi familia, con mis nietos, con mis hijos. Claro, había ido a una clínica privada y decía que le costaba bastante dinero, a una consulta privada que le estaba costando bastante dinero porque no tenía seguro privado.
Y en una semana iba a tenerlo, o sea, se hizo las pruebas la semana pasada, pues en una semana va a tener los resultados.
Ahora, dependiendo de lo que den esos resultados, pues este hombre se va a plantar en el hospital. Decía que no le daba vergüenza hacerlo, pero que sí tenía mucha rabia de tener que recurrir a una cosa así para... después de estar pagando toda la vida a la Seguridad Social, pues que no le atienda ningún especialista. Vamos a recordar, si te parece, Mari Carmen, un extracto de esa conversación, cuando el hombre nos hablaba de los cientos de millones de los que oye hablar de un lado para otro, de las administraciones, cómo invierten en un lado y otro, y que él tenga que estar padeciendo esta situación.
Joaquín Jiménez.
Que esté oyendo ahí tantos millones para allá, millones para acá, millones para otro lado, y luego haya un simple urólogo en el Hospital de la Inmaculada. Pero bueno, ¿dónde vamos a llegar? Uno, creo que hay uno.
O sea, usted...
¿Dónde vamos a llegar?
Usted llevaba 3 años esperando y me ha dicho que le hacen una prueba ahora este año pasado.
Sí. Una prueba, una resonancia magnética esta que hicieron.
3 años para la resonancia.
Pero no sé el resultado. No sé si la... mi problema es de urología. No sé si que no sé a qué atenerme. Que no sé si está bien, si está mal, si está regular. sea medio pensionista o es medio... Ya. Es decir, y encima... Va, mira, esto tengo millones para dar y regalar. Digo, hombre, pero vamos de Dios, que yo soy votante del PP.
Ah, pero eso no le da a usted ningún derecho.
Indudable, no, está visto que no. No me da ningún derecho.
No, pero no debería, no debería. Lo que usted aspira es que el PP le va a solucionar cosas que cree que la otra
pensaba,
parte no. ¿No? Eso es lo que usted cree.
Pensaba que el PP me iba a solucionar. Vamos, no que me iba a solucionar a mí. Iba a solucionar cosas que antes no se solucionaba.
¿Y usted cuando habla con sus amigos, que porque a determinadas edades hay achaques, ¿no? Venga, sí. Entonces, ¿qué escucha usted en ese entorno?
Pues mira, yo te puedo decir que de mi edad tengo ya muchos amigos que han sufrido baja de temas de próstata. Casi seguro que no es por dejación, pero bueno. Yo me quedo sin ellos, amigos míos.
Cuando dice baja es que han fallecido.
Exactamente, que les han mandado la cita al Campo Santo.
Ya, es que la próstata, nadie cree que va a dejar de mear como cuando tenía 20 años, pero es que las cosas se complican, ya está.
Yo tengo una envidia sana por las asociaciones de mujeres. Que el cáncer de mama, que la verdad es que están preocupadas y piden que se las atienda, pero sin embargo asociaciones o demás por el cáncer de próstata no se oye nada. Somos como un elemento ahí a extinguir, como si, bueno, pues este hombre ya ha tenido su vida.
Es que es una almorrada, ¿no? es que meo mal. No seas nenaza, hombre, no seas nenaza. ¿Cómo que meas mal? Es que meo muchas veces, es que me tengo que levantar, es que me duele, es que tengo un cáncer. No seas nenaza, coño, venga, hombre, para adelante, ¿verdad?
Sí,
eres una mujer y tienes
yo lo admiro y la apoyo, claro, y le insisto en que sigan porque va por el buen camino.
Pero que no le dejen
a
usted.
Pero hombre, ¿qué?
Y tiene toda la razón Joaquín Jiménez. Si se atiende a unos, también con la misma gravedad e importancia hay que tratar al resto, en este caso, al problema de la próstata. De hecho, Europa ha llamado la atención a España para que equilibre ambas acciones que se llevan para estas enfermedades, que tanto en el caso de los hombres, con la próstata y demás, se equilibre y llegue a tener la misma atención y la misma importancia, o se le dé el mismo valor que, perdona, que te he cerrado el micrófono.
El mismo seguimiento, ¿no?
El mismo valor y el mismo seguimiento que en el caso de las mujeres, que apreciaba, decía Europa, que apreciaba discriminación en estos temas. Lo que pasa es que todo cae en un saco roto.
Bueno, pues ayer había una persona en su casa que estaba escuchando la radio y escuchó a Joaquín. Y posteriormente...
Se le removió el alma.
Sí. Posteriormente nos escribió un mensaje que dice lo siguiente. Buenas tardes. Acabo de oír hablar a un vecino del problema que hay en el hospital de Huerca Lovera, que no le dan una cita de urología. Yo estoy en su mismo caso. Tengo la prueba hecha de abril del año pasado, y todavía no me han dado cita. He puesto una reclamación, pero solo me han dicho que no hay médicos para atender. Hace años había 4 urólogos, y hoy en día, que ha aumentado mucho más la población, solo hay uno. Cuando sale algún responsable político diciendo lo bien que está el hospital, es como si se nos rieran en la cara. Que pasen un buen día. Javier.
Pues gracias a Javier por ese testimonio también. Aquí tiene la radio si quiere contarlo en directo y traernos su experiencia. Además coinciden tanto Joaquín como Javier, ¿sí?, en esa prueba de abril y que a día de hoy todavía no conocen los resultados. Es tremendo y parece que todo apunta también a síntomas o por lo menos características graves de una enfermedad que les mantiene en vilo.
Bueno, pues un problema sanitario que está afectando a la comarca, a los vecinos de nuestra comarca, y otro problema también que está afectando a varios municipios, sobre todo los costeros. Hablamos de Pulpí, Cuevas de la Almanzora, Vera, Garrucha, Mojácar, Carboneras, la franja costera del Levante almeriense, que ha visto en estos 10-15 últimos días un incremento muy considerable de las narcolanchas, aquellas que veíamos pasar de vez en cuando. ha habido una cuestión que ha sido la que ha concentrado un gran número de narcolanchas que estaban buscando refugio, abrigo del temporal en nuestra costa. Pero además hay una queja que es lo que más nos ha preocupado, una queja que hizo el alcalde de Pulpí, diciendo no solo que campan a sus anchas, que no les importa que estén vigilados desde la costa, que ven la Guardia Civil, pero no pasa nada, ahí están en sus narcolanchas, a pocos metros de distancia de la orilla del mar. Incluso graban vídeos enseñando lo que llevan dentro de las estas go fast, de estas embarcaciones rápidas. En algunos casos se ven los fardos de droga, en otros casos se ven muchísimas garrafas de combustible para el petaqueo, para asistir a estas embarcaciones que trafican con drogas y con personas para suministrarles de combustible en alta mar y que puedan continuar su viaje sin ningún problema. Y había una alerta que hacía el alcalde, que nos ha preocupado, que es que estas mafias se están introduciendo en la población y sobre todo, pues en lo que respecta a las personas jóvenes, tratando de captarlas para que trabajen con ellos, para que colaboren con ellos. Ayer quisimos preguntar cuánto se pagaba por una actividad ilícita de este tipo. Y hemos obtenido un dato. Normalmente lo que pagan son 200 euros, unos 200 euros por una garrafa de 25 litros. Pero, por ejemplo, durante esos días en los que el mar, en los que había un mal estado del mar y que no podían desarrollar su actividad, se han estado pagando hasta 500 euros por una garrafa de 25 litros de combustible. Hasta 500 euros. Bien, como pueden comprobar, esto no es cualquier cosa. Es decir, hay un peligro que el alcalde ha denunciado, el alcalde de Pulpí, que se fue a hablar con el subdelegado del gobierno y el subdelegado, poco más o menos, le dijo: mire usted, nosotros ya llevamos un control de la costa y vamos a seguir ejerciéndolo.
Que se trabaja por la seguridad de la misma manera que otras administraciones por la sanidad.
Claro.
Una respuesta ahí un poco chulesca, ¿no? Vamos a calificarla.
Claro, la sanidad le corresponde a la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Popular. Pues ¿Y a quién corresponde la vigilancia de nuestras costas?
Claro,
al gobierno.
Pues dice, si estáis por un lado fallando, pues nosotros fallamos por aquí. O sea, que así fue el excusar un comportamiento, porque como vosotros lo hacéis mal también en otro lado. Una respuesta que, como se pueden imaginar, no le gustó mucho al alcalde de Pulpí. Vamos, no le gustó nada, claro.
Bueno, pues verás que el subdelegado del gobierno, José María Martín, se ha pronunciado con respecto a las narcolanchas.
Sí,
bueno,
ya
se ha pronunciado no voluntariamente, sino porque en una rueda de prensa algún periodista le preguntó.
Preguntado. Ya da un pasico atrás.
Bueno, pues defendió ayer la acción del Ministerio del Interior contra el narcotráfico. Dijo exactamente que es permanente y constancia la vigilancia que se hace, con todo lo que el Estado de Derecho permite, y ha pedido confianza en el trabajo policial. Vamos a escuchar al subdelegado del Gobierno, a José María Martín, hablar precisamente de las narcolanchas.
La lucha contra el narcotráfico implica también el tener una acción directa y permanente contra la logística de apoyo, de transporte y en este caso pues de abastecimiento, de suministro de combustible. Y quiero decir que tanto Guardia Civil como Policía Nacional en los últimos meses han dado golpes exitosos en la lucha contra esas logísticas de apoyo. Estoy hablando de intervención de unas cantidades importantísimas de combustible que iban destinados a abastecer a esas organizaciones criminales que se dedican a narcotráfico, y también, tenemos que decirlo, pues no solo se dedican al narcotráfico, sino que esas mismas organizaciones también se dedican al tráfico de seres humanos. Por tanto, la acción es permanente, constante, y por supuesto que es una cuestión que nos ocupa y que no queda al margen de la acción, al contrario. Se están haciendo todo lo que el Estado de Derecho permite para acabar con toda la fuerza del Estado de Derecho, acabar con la acción de estas organizaciones criminales en todas sus formas. Como bien decía, y es cierto, tanto las que se ven más como las que no se ven. Y en ese sentido a mí me gustaría destacar la labor que está realizando Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia de Almería, cada día con mayor implicación, con mayor acción coordinada y con una acción que evidentemente pues que se enfrenta ante un reto que todos estamos viendo, y creo que es bueno que se manifieste, como estamos haciendo esta mañana, de la peligrosidad de estas organizaciones criminales, pero que frente a estas organizaciones criminales, como he dicho, la presión del Estado de Derecho, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, continúa y continuará, con acciones que se ven y con acciones que se verán. Por tanto, lo que les pido es, por supuesto, confianza en la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que sin duda creo que están realizando en la provincia de Almería una labor de la cual nos sentimos muy orgullosos y que vamos a hacer todo lo posible para que no solo siga con el mismo éxito que está teniendo hasta ahora, sino que tenga, por supuesto, mejores resultados, aún si cabe, de los que está teniendo.
Bueno, pues es curioso porque hace referencia, Mari Carmen, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que hacen todo lo que pueden, sí, que están trabajando con total normalidad, poco más o menos, ¿no?
Es que parte de un error. Es que nosotros no ponemos en duda el trabajo impecable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los que conocemos muy bien, con los que hablamos casi diariamente, a los que han intervenido aquí en la radio y les hemos podido escuchar, con las enormes quejas que tienen porque no pueden hacer su trabajo.
Ahí vamos, a los que debería de tener en cuenta. ¿Y por qué? Porque el día 11 de septiembre, tras un verano en el que no cesaron de llegar pateras a todo el levante almeriense, en el que no cesaban de circular por nuestras costas esas narcolanchas, ellos, al finalizar el verano, escribieron una carta al subdelegado del Gobierno el día 11 de septiembre pidiendo una reunión donde abordar ese aumento del narcotráfico y también del tráfico de personas ilegales en la provincia de Almería. ¿Saben ustedes lo que ha contestado el delegado a la Guardia Civil? Nada. O sea, nada, es decir, que es que ni siquiera les ha contestado a la petición. El día 11 presentaron un escrito, queremos verle por este tema. El delegado no ha contestado.
Luego hay otro detalle curioso en sus declaraciones, que dice que actúan con lo que se ve y con lo que no se ve.
Sí.
Ahí también matizamos, y no lo hacemos nosotros, lo hace la Asociación de la Guardia Civil, que es la que denuncia la escasez de medios y las dificultades que tienen para realizar su trabajo. Y cuando pedimos datos, o cuando han intervenido aquí en la radio, han dicho, hombre, sabemos lo que vemos. Dice, pero se nos escapa lo que no vemos. Y hay mucho más que no vemos, que no podemos controlar, porque no tienen efectivos, porque no tienen medios. Con lo cual, esta respuesta del subdelegado del Gobierno se cae por sí sola. Parece que estamos dudando de los cuerpos, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y para nada.
Y tienen órdenes de no informar y de no hablar de muchas de esas operaciones y,
claro, claro.
Y de muchos avistamientos de pateras y de narcolanchas.
Esa es otra. Y no lo vamos a dejar ahí, porque también vamos a escuchar a Ángeles Martínez, parlamentaria popular, que ha denunciado precisamente en el Parlamento andaluz que el narcotráfico está creciendo en la provincia mientras el Gobierno sigue mirando a otro lado. El Gobierno mira aquí no existimos, mira a otro lado con el agua, mira a otro lado con las narcolanchas.
Y está bien que nuestros parlamentarios lleven a la Cámara pues los asuntos que realmente preocupan a los vecinos.
Claro. Siempre están mirando para otro lado. Vamos a escuchar a Ángeles Martínez. ¿Puede ser?
Sí.
Se retira, que el Estado se rinde. Señoría, si ustedes no son capaces de hacer más por el narcotráfico, váyanse, dimitan, convoquen elecciones, pero no carguen a todos los españoles, no carguen a todos los andaluces con el peso. No nos carguen a todos con el peso de su cobardía política. Hay que ser valientes, hay que escucharlos a ellos, a los que están en las calles, a los que patrullan nuestros pueblos y a los que acuden a nuestras llamadas. Por eso hay que endurecer las leyes, hay que cambiar el Código Penal, hay que contratar más jueces, hay que darle herramientas para que se acabe con el petaqueo, para frenar la intromisión de estas organizaciones entre nuestros jóvenes, para que no salga gratis filtrar información a las mafias, ni facilitarle tampoco la garrafa de gasolina.
Pues esa es la intervención que
en términos similares a lo que viene a decir el alcalde, la preocupación porque se asiente entre su población, sobre todo la más joven, el narcotráfico con el tema del petaqueo. También hemos contado hoy la ley que se aprobaba esta semana, tendrá que ser publicada en el BOE, precisamente haciendo referencia a esta cuestión. Se aprobaba en el Congreso de los Diputados, prisión de 3 a 5 años para aquellos que colaboren o trabajen de alguna u otra manera con el petaqueo, que suministren combustible a las narcolanchas.
Así que atención a los jóvenes pulpileños con esa reforma del Código Penal que endurece esa reincidencia en conductas delictivas como el petaqueo. Y recordar nuevamente que hasta se están pagando 500 euros por garrafa de 25 litros de combustible a los jóvenes pulpileños captados por estas organizaciones ilegales dedicadas al petaque.
Paramos un momento y volvemos enseguida.
Haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Ahora, Bedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Bedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Bedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
The World Club abre sus puertas, un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674-96-43-34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso. En pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bueno, tomemos aire, estiremos músculos, sacudimos los brazos para desintoxicarnos un poco de la información muy seria en el día de hoy que les hemos contado. Y no sé si tuviéramos que colocarlas en un orden de importancia, no sé cuál de ellas sería la más preocupante: el agua, la sanidad, las narcolanchas, el petaqueo, los problemas y la guerra política que ya se empieza a respirar en Garrucha a tan solo unas horas de que se proclamara alcalde Álvaro Ramos de Garrucha con la gente. Pues eso, vamos a desfogarnos. Y tengo al médico perfecto, al experto, como dirían los políticos, al experto que nos va a sacar de esta tensión. Clemente Flores, hola. ¿Qué?
Me está dando la risa, como decía, que perdón, usted me está dando la risa.
Ay,
porque yo hoy que es 13.
Sí, viernes 13, como la película.
Sí, sí, pues voy a contar un poco el día de ayer, una anécdota, y la voy a hacer, en vez de recurrir a las grandes noticias que las voy a hablar, voy a hablar de mi entorno, de experiencias personales.
Ajá.
Y voy a poner a parir al gobierno, pero venga, fundamentalmente voy a dedicar a dos personas, así que voy a hablar de mi experiencia personal.
Venga, seguro que nos vamos a encontrar en el camino.
Anteayer, voy a empezar por la buena.
Venga.
Un hermano mío había sido invitado, un hermano mío que es jubilado.
Sí.
Y había sido invitado al Congreso de los Diputados.
Ajá.
Para dar una charla sobre... Sí. Los problemas que pueden tener las presas por el mal mantenimiento.
Su hermano era Francisco Javier.
Mi hermano Francisco Javier.
Es sí. Que hemos hablado de él esta mañana, precisamente hablando del tema del agua. Sí, sí.
Pues casualmente estuvo. Y bueno, me dijo, pues había 20 personas o así, congresistas, y se estuvieron atentísimos, me hicieron un montón de preguntas. Y la conclusión final es, mire usted, yo no sé el estado, pero pues tengan ustedes presente que no hay absolutamente ningún mantenimiento serio en todos los pantanos de España.
No necesitaba el dato, lo sabía ya, lo daba por hecho.
Y le dio una serie de datos. Dice, estuve muy tranquilo, muy a gusto, porque bueno, yo no soy político, no tengo ningún interés ni en meter miedo ni en no decir, simplemente dije lo que profesionalmente tengo conocido por mi experiencia y por mi trabajo.
Claro, y además no es el único que lo está diciendo, ¿eh?
Y la segunda experiencia es que un yerno había sido invitado a dar una conferencia a Santiago de Compostela.
Ajá.
Iba lógicamente con billete de ida y vuelta y para sí. Llegar a tiempo se levantó a las 6 de la mañana. Sí. Y, bueno, acabada la conferencia se encontró que el medio que tenía para venir no le dejaban venir, se había suspendido.
¿El tren?
No sé cuál era, me parece que era el avión o el tren, no sé. Se había suspendido, con lo cual se vio loco para poder encontrar un coche de alquiler porque tenía que llegar esa noche a Madrid porque al día siguiente tenía que trabajar y lo tenía programado así.
¿Sí?
Entonces después de eso llegó a las tantas de la noche y de conducir 600 kilómetros, de haber dado una conferencia, de haberse levantado por la mañana, tal. Tercer caso.
Venga.
Un familiar venía de Barcelona, bueno, la misma historia. No le dejaron venir, tenía previsto presentar un libro y una conferencia y tuvo que coger un coche y también venir con la lengua fuera. Bueno, de esas un montón. Es decir, desde que ocurrió en los trenes de Ademuz, el fracaso de los trenes, sobre el cual estoy escribiendo una carta larga, que serán dos o tres artículos, que pienso que si lo tiene bien el Almería Hoy, los empezaré a mandar ya, por todas las irresponsabilidades de un ministro que hace muy bien los tuits y se mete muy bien con los contrarios, pero que resulta que tiene un mal mantenimiento del tren. Curiosidades, aunque no quieren sacar sangre de nada, le echa las culpas a Rajoy y olvida que el anterior ministro de Obras Públicas, pues en vez, yo creo, de estar dedicado al mantenimiento de los ferrocarriles, pues estaba un poco preocupado por cómo le pagaba a las señoras que le daban su...
Sí, ¿cómo colocaba a sus primas en puestos de trabajo, en empresas públicas.
En empresas públicas. Bueno, y entonces tiene la jeta públicamente de echarle la culpa a Rajoy, que no sé si será culpable. Digamos que como es político también le podemos echar la culpa a nosotros. Seguro que también. Pero bueno, se había olvidado de su compañero, bueno, se le había pasado. Se ve que tampoco él está muy al tanto de los temas de mantenimiento. Es suficiente lo que voy a escribir y ese sí le escribiré. Como es una carta abierta, podrá contestar en el periódico, me imagino, si se publica y seguimos, a todas las cosas que le voy a contar.
Pues fíjese, si nada más que en un núcleo familiar como es el suyo se ha encontrado...
Está España entera en pie.
Ya, pero o sea, si me deja terminar...
Si se calcularan, hoy he leído el Juanma Moreno que dice que solo el turismo de Andalucía pierde no sé cuántos miles de euros.
Hombre, al día. Ahora mismo está incomunicada Andalucía.
Pues está España hecha una puñetera mierda en ese aspecto.
Es que era lo que, déjame un segundín, Clemente, era lo que te iba a decir. Si en un núcleo familiar como es el suyo resulta que en un pispás se encuentra con 3-4 casos de esto, si lo llevamos a todo el país, pues imagínese el caos. Es que no hay día que gente se quede tirada en una estación.
Esto pueden ser situaciones especiales y malas épocas tenemos los individuos, tienen las sociedades y tiene todo. Pero resulta que claro, si de encima te dieran una explicación, pero en vez de tener la explicación tenemos el presidente del gobierno que anda por ahí, no sé si es como una marioneta, como una señorita que en un desfile de modelos, y siempre va diciendo que estos son manías de la gente que somos, pues yo qué sé, boicotadores de la sociedad.
Mire, yo cuando el otro día le escuché en el Congreso decir que es normal, con 40 y tantos muertos sobre la mesa, que es normal que en el tren se produzcan incidencias, que es normal que se cruce un animal, que si el cambio climático. En ese momento dije, hasta aquí ha llegado el caso del accidente de Adamuz. Vamos a enterar de nada, no vamos a saber nada y van
claro,
a tratar
no se sabe
como...
nada. Y hablando de no saber, ayer hubo en el
Senado, y con el mínimo respeto para los familiares, o
en
sea,
el
¿qué están
Senado
diciendo?
En el Senado de este país, ayer, pues es que yo no sé si no se enteran, se lo dicen en sus morros, lo que no sabemos es cómo los españoles podemos tolerar. Es que auténticamente es intolerable que un país, por instituciones que sean, valiéndose de los recovecos de pactar con todo Dios, vender a su padre y lo que le dé la gana, puede alguien mantenerse en un puesto así. Ayer estuvieron el consejero delegado de Endesa y el de Iberdrola, uno se llama José Boga y el otro me parece Ruiz Tagle, y estuvieron en el Senado hablando del apagón de la electricidad. No. El apagón, por suerte, no tuvo unas consecuencias terribles, pero es una cosa terrible que podía haber tenido unas consecuencias catastróficas. Y cuando hay una cosa mala, tenemos que aprender cuáles han sido los fallos, porque todo el mundo está en vías, nadie es demasiado sabio y todo el mundo está en vías de aprender, sea cual sea su posición y su estado. Bueno, pues estos señores dejaron bien claro que, o por lo menos dijeron allí, que el fallo de la electricidad y ese día del apagón fue de una mala planificación de Red Eléctrica Española, y que no pueden hacerse investigaciones cuando lo hace una empresa que es de una red, de un grupo de redes al cual pertenece esa empresa española, Red Eléctrica Española, y que entonces, pues está claro, entonces no puedes andar teniendo un país, tomándote un país como te dé la gana, como si esto fuera no ya un cortijo, yo ya no sé lo que decir, pues realmente, si no es para deprimirse, que Dios lo vea.
Pero si es lo que estábamos hablando en el programa, tienes que mendigar el agua cuando está saliendo a raudales por todos lados. Resulta que para que se reúna la comisión de no sé qué y te den el ok ya para el trasvase del Negratín. Resulta que está el Tajo que se sale por todos sus márgenes, desembalsando agua. Y hay que esperar hasta abril porque ya por ley pueden transferir la cantidad de agua que incluye el trasvase Tajo Segura.
¿Y quiénes son esos mangantes que están manipulando y esos indocumentados? Es gente indocumentada. Ya está bien, yo no sé
hasta dice, qué punto no, hasta tenemos... abril, es que esto tiene que ser en abril, digo, pero bueno, y en abril si la cosa ya no está igual, entonces nos negáis otra vez el agua.
Pero es que nos están negando, yo recuerdo cuando se decía, decía en la época del Franco, decía, o en la época que yo era muy joven, es que se decía, no, viaja menos y lee los periódicos. Bueno, yo ya no sé qué decir, es que no hay que leerlos, se le voy a tirar piedras a nuestro propio tejado, digamos. Es que no hay que escuchar los medios de comunicación, hay que viajar un poco, salir a la calle, preguntar a la gente qué pasa o ver lo que pasa.
Pues es que...
El país entero está anegado porque estamos, pero solo porque estamos en 4 o 5 años, que es la racha histórica que hay en España de lluvias. Y entonces estamos anegados y te están todavía hablando del cambio climático, de no sé qué. Sí. Y es lo mismo el cambio climático, para que haga frío, para que haga calor. Le da igual 8 que 80. Sí.
Y negándote el agua.
Lo único que interesa es mantener el poder y el puesto y robar a manos llenas. Lo
totalmente.
Siento.
No, totalmente. ¿Usted piensa que Pedro Sánchez es gafe?
Yo pienso que es una persona que no está bien de la cabeza.
Pues hemos tenido la pandemia, hemos tenido el volcán, hemos tenido...
Hemos tenido todo.
Y ahora dicen que
no hay que creer, Mari Carmen.
Y ahora dicen...
las cosas son, es como cuando te dicen lo del tren. Por supuesto que dice, es que ha sido un accidente imprevisto. Joder, no faltaba más que lo hubiera previsto usted.
No dicen ni accidente, una incidencia.
Una incidencia.
Es que no lo quieren llamar ni accidente. Sí.
Pero la incidencia luego va a ser, dice usted, ¿cuánto mantenía la línea? Es una línea que se inauguró en el año 92. Que hay 20 metros de terraplén en el sitio, Los terraplenes son terrenos vivos, o sea, no, cuando hace un terraplén lo compacta muy bien y está muy duro y aguanta mucho, pero no está muerto.
Es que el otro día descarriló un tren de mercancías peligrosas en Irún, que se lo han callado, pero algún periodista ha cazado la noticia. Y cuando preguntan precisamente para ampliar esa información, le dicen, sí, ha descarrilado, pero no ha volcado. Bueno, pero ha sido un descarrilamiento, no un accidente, porque no ha volcado. Y todo, y además la ocultación de todas las cosas.
Pero si no es que no hay que ocultar, pero si es que claro, si lo que quieren no se ocultan, si sería peor que se ocultaran, o mejor. Lo peor es que lo que se hacen es que se mienten las soluciones para decir... para quitarse toda responsabilidad, que no la tienen, ya lo sabemos que no la tienen, ¿de qué son responsables?
Totalmente, si es que no hay...
Bueno, pues tenemos un problema de país, es 13 y no es martes.
Sí, hombre, pero... pues si cuando vemos que algunos políticos pierden las elecciones y le echan la culpa al que se ha ido hace 6 meses por un cáncer, es ya lo más
viendo,
bajo.
Estamos viendo, es que hay que sacar misterios para saber por qué el público está votando cada vez más a Vox. Si no hay que ser de derecha ni nada, si hay mucha gente que es de izquierda. Es gente que está hasta la coronilla y quiere algo nuevo porque la única esperanza está en buscar algo nuevo. Es decir, lo mejor que pueden hacer los políticos que tenemos es irse a su puñetera casa.
Desde luego. Que le decía yo lo de Pedro Sánchez Gafe por todo lo que viene ocurriendo, pero es que hoy he leído también que el Teide está teniendo movimientos sísmicos anómalos.
Bueno,
entonces yo no sé si echarme a temblar.
No vamos, yo de movimientos sísmicos...
anómalos.
Es lo que he leído de la historia y algunas causas o lo que sea. Anómalos, que los movimientos sísmicos, lo que no entiendo es que sean... No malos, casi todos son anómalos. Todo lo que ocurre, las desgracias casi siempre son anómalas. Yo creo que esta sociedad, de verdad, este país, de donde venimos, que es una pobreza extrema, una guerra civil que fue odiosa, no sé qué, ¿cómo demonios toleramos que estén estos señores que están? Ha costado muchísimo... poner a España, es decir, cuando murió Franco, España era el noveno país, novena potencia industrial y había costado unos sacrificios ímprobos al pueblo español. tenemos ahora mismo que se quieren de golpe organizar todos los extranjeros que hay en España. Sí. Y cuando empiezan a ver los primeros, me entero de que los cuatro primeros que en Alicante se habían conseguido ir a los papeles y casi sacarlos, eran facinerosos de argelinos que habían venido y traían papeles falsos con sus antecedentes penales, y ha bastado con que llame un policía a Argelia y diga, oiga, esto, dice, no sé, esto cómo lo van a admitir ustedes.
Pero bueno, que la policía está advirtiendo ya de la cómo se han multiplicado las denuncias por la pérdida de papeles y de pasaportes, con lo cual no pueden demostrar el tiempo que llevan en España.
Pero o sea, si lo primero que hay, yo...
Acabamos.
Hace dos días me han robado la cartera, luego han sido muy hábiles quitándomela, pero han sido muy torpes porque yo no tengo dinero. Ya. Y entonces, cuando he ido a la comisaría de policía, le voy a contar para acabarle las cosas un poco de risa, por no hacerlo acabarlo así de drástico. Pues me extrañó que en una comisaría en Madrid, a todo el público que estaba, que era bastante numeroso el que había, tienen una habitación con un asiento, bueno, pues el asiento, el Sky, o porque era una imitación de cuero lo que tenía en la parte de arriba, estaba todo estropeado y comido. Y cuando me fui le dije al policía, ustedes investigan mucho, pero no han visto que en el hall que tienen ahí, donde estamos todos sentados, en la piedra hay unas colonias de bacterias de la leche. Dice, ¿cómo que? Digo, salga usted fuera. Eso que ve usted ahí no es mierda que podía ser porque no se ha fregado desde que se inició. Esta piedra y lo que hay es una costra formada por bacterias. Y le dije, llame usted si quiere a alguien que haga un análisis y se enterará usted la cantidad de visitantes que tienen ahí.
Madre mía.
Y dice uno, pues, y cuando sale dice, y encima si dice que no mantienen las cosas, pues me parece...
Otra incidencia, Clemente.
No, pero, marica, me da igual que sean pequeños que en grande. Sí. Da gusto cuando vas a servicios y los hay. Cuando vas a servicios que funcionan y que funcionan muy bien, es que no te duele pagar dinero o pagar impuestos. Ya. El problema es cuando llegas y dices, pero ¿dónde demonios están mis impuestos?
Está claro,
me tratan así. Sí.
Y cada vez más.
Bueno,
Clemente, gracias.
Podemos desear a la gente, de todas formas, buen fin de semana.
Sí.
Y a los garrucheros que tengan cuidado, que no llegue el agua. Dice el agua al río. Ellos siempre nos han separado los mojaqueros del río.
Bueno.
Pero otro día hablaremos de los gobiernos municipales.
Sí, porque además empieza a gastársele la batería del teléfono ese que tiene inalámbrico.
Muy bien.
Hasta el viernes, adiós.
Un abrazo.
Y yo no sé si lo saben ustedes, pero si no lo saben, también hoy es noticia que es el Día Mundial de la Radio.
El misterio de la noche con sus versos, sus canciones, harán que reviva tu esperanza. La canción que con ternura te canta. Amigos de la radio, con canciones te dirán, es tu buena compañera, la radio.
Mira que da bonita esta canción, y además que conmueve así, esto de tus amigos de la radio que te acompañan con canciones. Bueno, aquí más que canciones... Lo que le damos son noticias, información. Las de hoy son estas.
A modo de titulares, repasamos la actualidad de este viernes 13 de febrero. El portavoz de Garrucha con la gente ya es alcalde. La incógnita se despejó nada más comenzar el pleno de ayer tarde, porque el primero en votar fue el concejal de Vox, José Antonio Alonso, apoyando la candidatura de Álvaro Ramos. Ya es alcalde, ya hemos tenido sus primeras declaraciones como tal esta mañana aquí en la radio. Y... Hemos de contar que el portavoz de Garrucha con la gente nada más fue investido, que fue sobre las 5 y 10 de la tarde, dirigió un discurso de agradecimiento a sus compañeros de equipo, pero también solicitó a la oposición que ejerciera sus labores de fiscalización, una petición que no ha tardado en ser secundada por el Partido Socialista, que ayer mismo registró por la noche un escrito solicitando el acta del pleno de investidura para recurrirla ante el juzgado de lo contencioso. Los socialistas consideran que no puede ser alcalde Álvaro Ramos, dada su condición de tránsfuga. Y más registros escritos en el Ayuntamiento de Garrucha que se han producido también en estas primeras horas que Álvaro Ramos ya sea alcalde de Garrucha. A las 12 de esta mañana se han presentado 16 jóvenes de 16 años para presentar reclamaciones por desperfectos en las calles.
Tareas de fiscalización, 2 tazas.
No va a haber sorpresas en Turre con este relevo pactado, otro ayuntamiento que está pendiente de hacerlo. El alcalde popular Arturo Grima renunciará a la alcaldía a finales de abril para entregar el mando al comunista José Antonio Biciedo, y será en el mes de mayo. Seguimos en Turre, donde ayer se celebró un pleno extraordinario con 2 puntos aprobados por unanimidad: nombrar cronista oficial al historiador Juan Grima y dedicar la plaza de la iglesia al médico turrero Blas Carrillo, que falleció durante la pandemia por COVID. El gobierno aprueba un trasvase del Tajo al Segura de 60 hectómetros cúbicos mensuales durante el segundo trimestre del año a partir del mes de abril. De esa cantidad, al Levante llegarán 2 hectómetros cúbicos para regadío, es el doble de lo que está llegando ahora, y 1 hectómetro cúbico para el abastecimiento humano. Una decisión que hay que decirlo, no es una gracia, sino el cumplimiento estricto de la ley de explotación del trasvase.
Ya lo podían adelantar y no esperar a abril, que queda mucho tiempo y estamos secos.
Y mientras todo esto ocurre, la ministra para la Transición Ecológica no ha respondido aún a la petición de un trasvase urgente del Tajo que remitió hace justo hoy una semana el alcalde de Antas.
Ni va a responder.
Y seguimos pendientes del Tajo, que ha desembalsado en 15 días agua suficiente para abastecer a la comarca durante 188 años. Ayer llegó a desaguar en una hora lo que Galasa suministra en todo un año, incluso perdiendo más de la mitad por las redes de abastecimiento. Y el subdelegado del Gobierno, José María Martín, ya cambiando de asunto, defendió ayer la acción del Ministerio del Interior contra el narcotráfico. Dijo que es permanente y constante, que se hace todo lo que el Estado de Derecho permite, y pide confianza en el trabajo policial. El 11 de septiembre, la Asociación Independientes de la Guardia Civil solicitó una reunión con el delegado para abordar el tráfico de personas y drogas en la provincia. 5 meses más tarde, continúan esperando una respuesta. Por su parte, la parlamentaria popular Ángeles Martínez ha denunciado también, lo ha hecho en el Parlamento andaluz, que el narcotráfico está creciendo en la provincia mientras el gobierno sigue mirando a otro lado. Ha exigido más medios y efectivos de la Guardia Civil, cambios en el Código Penal y el reconocimiento de la policía y Guardia Civil como profesión de riesgo. Hasta 500 euros por garrafa de 25 litros de combustible es lo que están pagando los narcos a los jóvenes pulpileños captados por estas organizaciones ilegales dedicadas al petaqueo, según fuentes municipales. Aunque el precio normal es de unos 200 euros, 8 euros por litro de combustible se dispara en ocasiones puntuales, sobre todo cuando hay temporal marítimo.
Y ojito, 3 a 5 años de prisión en el nuevo Código Penal.
Correcto, el Congreso de los Diputados ayer aprobó una reforma del Código Penal endureciendo la reincidencia y algunas conductas delictivas como el petaqueo, que será castigada con penas de prisión, como decías, de 3 a 5 años. Y más reacciones siguen llegando a la espera de cita con profesionales y también quirúrgica en el Hospital La Inmaculada de Huerca Lovera, tras la entrevista de ayer a un paciente que lleva casi 4 años esperando cita con el urólogo. Otro ha presentado una reclamación por la misma causa. Le han contestado que no hay médicos.
Y hay un tercero, que no tenemos ningún tipo de audio, pero habla de oftalmología, un caso de cataratas, y ha acabado en la sanidad privada también ante la tardanza de la atención que le tenían que dispensar y la correspondiente operación.
Es decir, pagas tu seguridad social y después te ves obligado a pagar un médico privado porque la sanidad pública no te atiende. Terminamos para contarles ya que el Partido Socialista de Pulpí ha pedido al Ayuntamiento que exija Endesa solución a los constantes cortes de luz que sufren 7 barriadas. 7 barriadas que son las del el Convoy, La Fuente, San Juan de los Terreros, La Estación, La Gasolinera, Los Canos y Los Campoy.
Y estos, tus amigos de la radio, que se van de fin de semana.
Sí, Mari Carmen.
Y de carnaval, hoy, fin de semana de carnaval, ¿eh?
Y hoy, como decías, es el día de la radio. Hoy celebramos que, aunque la tecnología avance y las cosas cambien bastante, la radio sigue siendo ese puente humano que, por ejemplo, ninguna inteligencia artificial puede replicar. La radio no se lee, ni tampoco se mira, pero se siente. Así que a todos ustedes, gracias por sentir con nosotros un día más.
Radio Actualidad, hasta el lunes.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.